Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy es 5 de abril, gracias, Une. Viernes, por fin, qué sueño tenemos, ya estamos llegando al final de la semana. ¡Ay! Se acabó lo que se daba, amigos. ¿Qué tal, Sune? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás? Resumen. De salud, regulero. Y de actitud, sorprendido, porque hemos encendido y ya habían 10 mensajes en el chat. Entonces no entiendo. ¿Esto no tiene un lag? Pues hoy no ha habido lag. Hoy estamos en riguroso directo en la radio. Ay, esto, se lo dije ayer a Mónica, lo digo a la audiencia. Tengo una entrevista a unos chicos de una universidad que están haciendo como radio y podcast. Y las chicas, cuando me hablaban, me decían: sí, porque aquí tenemos la radio. Y digo, ¡ey!
Se la enseñan
en la uni.
Me encanta esa radio.
Así que otro día, bueno, más de radio o podcast.
O podcast, radio congelada, ¿no? Los contenidos frescos. Bueno, pues hoy os traemos cosas frescas, aunque seamos podcast o broadcast. Es que tampoco sabemos lo que somos. Esto es un debate...
También absurdo de decir.
Ya, sí, a mí me da igual, si
pero
es solo...
Bueno, si existe el debate de tortilla con cebolla sin cebolla o el colacao en Squid, ¿por qué no va a existir el podcast o no podcast?
Pues, entonces, nosotros hacemos una cosa, que nos levantamos muy pronto. Por cierto, ayer estaba... Yo miro el pulso de la sociedad cuando salgo de casa y veo las tiendas de libros, sobre todo las que están en las estaciones de trenes, ¿vale? Siempre me gusta meterme a ver lo que hay en las tiendas de libros.
¿Libros un euro o algo así o no?
No, las Relay, en las tiendas estas que tienen un poquito ahí de todo, las de prensa. Y vi un libro que dije... O sea, ahí según las tendencias que veo en esas tiendas, me hago una idea de cómo vamos, ¿no?
Según eso haces el programa.
¿Cómo va la cosa, las tendencias y tal? Bueno, siempre hay mucha autoayuda. Esto es un análisis de cuñado, ¿eh? Yeah. Ojo, sin evidencia ninguna, que esto con el título... va sobre el título. No, bueno, que hay mucha autoayuda, cada vez hay más libros de autoayuda. Necesitamos todos, estamos muy necesitados. Curioso. Y luego me encontré un libro que dije... Esto lo podríamos haber hecho nosotros, Sune. Un libro sobre las 5 de la mañana, sobre levantarse a las 5.
Perdona, ese libro es súper exitoso, El Club de las 5.
Ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
Ese libro lo está leyendo todo Dios y todo el mundo me lo recomienda. El Club de las 5, que hay que leerlo, que te cambia la vida. Es como en su época El Secreto.
Bueno, pues ya os digo yo, levantamos a las 5, ya está, os ahorro 20 euros.
Exacto, levantate a las 5 y te da más tiempo de hacer cosas porque está el resto durmiendo.
Exactamente, que yo dije, joder.
Bestseller.
Bestseller, ¿sabes? También te digo, esto es como lo típico de, pues esto hazlo tú, ¿no? Si es verdad, claro. Es verdad, no voy a negar que ahí hay un momento de esto de, pues si tan es tuyo, pues hazlo tú y deja de criticar a los demás. Bueno, pues es verdad, pero es cierto que no tiene ningún secreto. Levántate antes y aprovecha más el día.
Hablando del secreto, sí, sí. Bueno, eso lo decía mi abuelo. Y no saco ningún libro.
Y nuestra amiga, es que creo que es la hija de Rocío Cano, nuestra Moni. Que madruga consigue la lechuga. Rocío Cano, cuando estés me lo pones.
¿La niña se levanta a las 5?
No, pero se tiene ese refrán.
¿Te imaginas qué hace? No, me levanto a las 5 para hacer los deberes y limpiar mi habitación. Sería...
Ostras. Hombre, a mí me daría sustico, que mi hijo se levantara a las 5 todo el día por gusto.
Y te miras. ¿Sabes? Me encanta ese momento cuando son niños muy pequeños y se levantan y se quedan de pie en tu habitación mirándote sin hacer nada. Y tú abres y... ¡Ay! Oye, por cierto, ahora que vas a ir al chat, me encanta que el chat, ya antes de empezar ya me han dicho, sonido ok, gracias.
Gracias, chicos, sois los mejores, son el mejor chat del mundo. Son el mejor chat,
El Club de los 5, ¿qué hacer? Escuchar un podcast.
Efectivamente. Bueno, ellos no se levantan a las 5, se levantan un poquito más después, pero que macho, que tampoco pero tiene
si,
mucha...
Si te levantas a las 6, ya no te aceptan en ese libro, ¿eh? A las 6 es como, ¿dónde vas?
No, claro,
vago,
por supuesto.
¡Eres un vago!
O sea, digo, no, es que yo me mato a 5:30. Loser. Fuera,
perdiendo
el tiempo. Y solo a las 5.
Perdiendo la vida.
No, aquí solo vale a las 5. No seamos. Pero bueno, en fin, que sepáis que es una costumbre, a mí me gusta mucho, me divierte mucho ver ahí. Luego también ahora hay muchos de política, porque como están las elecciones ahí, hay mucho... Y bueno, he estado viendo los lanzamientos editoriales de lo que viene. ¡Madre mía, de amor hermoso!
Ay. Me encanta cómo te entretienes.
O sea, ¿verdad? No sé, porque me sale. Es que siempre tengo cosas
bueno,
que decir.
Te gusta mucho leer. Vamos a ver qué voy a leer en el futuro.
Me encanta leer.
Yo bastante estrés tengo con los que tengo acumulados. Voy a pensar en los que vienen.
Un día... Esto es un spoiler, pero algún día os aseguro que yo sacaré un podcast de libros. De los libros joder, que leo.
Yo pensé que decías que ibas a sacar un libro. Algún día sé que saca un libro.
Ah, no, yo no.
Bueno... Yo creo que sí.
Sobre ¿por qué levantarte a las 5 de la mañana? Tienes, mucho mejor que el otro.
Tienes muchas cosas que contar.
Bueno, pues nada, vamos con el programa. Que es que hoy se nota que no tenemos invitado, ¿no? Porque cierto, siempre que no tenemos invitado, tú y yo nos damos ahí un poco más de
cancha. Voy a hacer un poco de promo para una bloguera que hay por ahí. Una cualquiera. La mamá molona ha sacado libro. Yo he visto que están recibiendo la peña.
Ah, mira, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, publiquemos. Pues enhorabuena, Isabel. Oye, que no es tan fácil sacar un libro, ¿eh? Bueno, vamos a, antes de empezar el programa, de verdad, tengo que saludar a la gente, como siempre, que está en Facebook Live. En principio, así, tenemos aquí en Facebook Live, nos podéis ver a mí y a un duendecico arriba, que está muy pequeño.
Jolín, no dio Skype. Tendré que volver a lo de las dos webcams.
Sí. ¡Ay, chiquitico, está Sune! Pues que yo señalo, pero justo señalo al revés. Bueno, en Facebook Live está 9 meses y un día después. Tenemos a Andy Ru, buenos días. A Alessandra Mosquera, que decía, hola, qué temazo, me encanta. Ahora no puedo, luego en diferido os escucharé. Alessandra Mosquera decía ayer, me reí mucho porque en Twitter hace unas semanas preguntó algo de cómo hacer un sorteo. Yo no, tampoco le dije nada porque hay gente que le gusta mucho hacer sorteos por los cumpleblogs. Es personal. Y cada uno elige. Y ayer justo leí un tuit que dijo, nunca más vuelvo a hacer un sorteo.
Yo también he pasado por esa época, encima sin éxito.
Es un horror.
Oye, me ha recordado una de las anécdotas de este podcast que más recordaré. Esto de que ha entrado y dice, ¡qué tema tan interesante! Al de la culpa es de la teta, que no vino la invitada.
Y cuidado programa, que la invitada está ahora mismo en Facebook Live.
Exacto, hola Pilar. Y todo el programa diciendo, ¡ay, bueno, íbamos a hablar de esto, pero no! Pero entraba gente y decía, ¡luego lo escucho, lo voy a compartir por asociaciones! Y nosotros, ¡no!
Oye, si no lo habéis escuchado, si entráis hoy así de nuevas, quien madruga consigue la lechuga, efectivamente, no lo dice corriendo sin zapas. Si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Es un programa que tenemos. Es que ahora no recuerdo el numerito, porque este es el 611, pues el 500 y pico de la teta. Búscalo en la teta.
Muy loco eso.
Y el de Pilar Martínez, que no vino. Bueno, y luego tiene el... O sea, tiene más escuchas, además.
¿El que no?
En el que no vino, que el que vino.
Claro,
es alucinante.
Porque luego partieron. Es que no lo voy a escuchar todavía, pero lo comparto. Confío en vosotros plenamente. ¿Ves?
¡Qué esto, gran programa veces, habéis hecho hoy! No.
A veces no hay que hacer confianza ciega hasta un punto.
No lo hemos hecho, pero nos reímos mucho, eso es verdad. Bueno, vamos a saludar a la gente de Spreaker, que es donde está el grueso mundial de la población. ¿Dónde está Euti, que nos dice hola? Tenemos a Mamá Sin Red y a Gusanito, que también está Gusanito por ahí. Hola a los dos. Tenemos también a Zora de Cocinando por la Vida. A Sara, buenos días, Sara, ya lo decía mi abuela. ¿Cómo van? ¿Cómo va ese parto ahí?
Uy, ¿verdad?
¿Estamos ya o no estamos?
Es verdad, que le han hecho esa cosa, ¿cómo se llama? Hamilton, eso lo he descubierto hace poco. Hamilton.
Hamilton, es un musical.
Sí, y una cosa que... Bueno, y también un corredor de Fórmula 1. Y una cosa que le hacen a las embarazadas así para forzar que... No sé, lo que le hacen, Hamilton, que luego a los 2 o 3 días tiene el niño.
maniobra de Hamilton está regulera, ¿eh?
No sé qué es, pero lo he descubierto esta semana, lo siento.
Bueno, que tenemos también, es que es controvertido eso. Mamá de Conca, hola Keka, buenos días. Tenemos a María José, que ya se reincorpora a nuestra audiencia habitual. Muy bien, María José. Tenemos a Kripa, tía Nicola, por fin desde casita. A Luz y Chivimundo, buenos días, señora Mamarachi desde Bilbao. A Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Tenemos a Laia, de Cosetes de Norres. A Mami Futura, hola, buenos días, Mami Futura, bienvenida, welcome back. Tenemos también a Isabel, la madre del pollo, a Mujer y Madre Hoy, buenos días, Marta, a ¿quién más? A Elvira Fernández, buenos días, a Tere de Mi Mundo con Peques, me han hablado de él, también me lo han recomendado. El del club de las 5 de la mañana, ¿no? ¡Fíjate lo que ha descubierto!
Ostras, ¿qué más? Uy, mi pensamiento somos lo peor se me ha cruzado. El Club de los Cinco también puede ser otra cosa. Ahí lo
el
dejo.
Club de los Cinco es de Enid Blyton.
Bueno, entonces puede ser una tercera cosa que solo hacen los hombres. Y ahí lo dejo.
Ah, no sé. Prefiero no saberlo. No. Buenos días, Nuria de 9 meses y después también por aquí. Acostarte a las 2 convalida, pues seguramente si haces así cálculos, si a ti te vale, convalida seguro.
Si haces eso te encuentras a ti mismo en el pasillo.
Claro. Beatriz Ferriz, buenos días también por aquí. Corriendo sin zapas, buenos días. A Isabel de Cachito a Cachito. Euti dice que lleva desde las 5 con una lavadora puesta y cocina recogida. Ya he hecho así. ¿Eh? Yo tengo mi casa como una patina. Yeah. ¡Ole!
Y el vecino más contento ahí. ya se ha levantado el bloguero.
¿Cómo tengo mi casa? Di que sí, Euti.
Y canta,
sí, canta muy bien.
La canción de Mary Poppins.
Buenos días, Bego, de una mamá con Chrome, que Bego pues es el club de las 5, pero de una hora antes. Yeah. Claro.
Oye, Mary Poppins hoy día es que no, la canción es políticamente incorrecta. Con un poco de azúcar, ¿no? Sería con un poco de aguacate, masa de aguacate. Pues como tiene que sustituir el azúcar. Uh-huh. Es mejor darle a la razón que terminaremos antes.
Bien. Sí, sí, sí. Tenemos también a Katherine Ortiz. Buenos días, Katherine. Tenemos también a Siona. Buenos días.
Hombre, Siona, conocí en el MBD.
Sí, ¿no? La tenías detrás.
Sí,
¿puede ser?
Sí.
Buenos días, Iván, un papá mago.
El comentario.
Tenemos... ¿Quién más por aquí? Ya a estas horas no enfoco. No, si es que no eres del club de las 5,
no,
Siona.
No eres. No, cierto.
Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, si os parece, porque ayer, por cierto, ayer salieron las entradas del espacio Madresfera para el 27 de abril, que es un tema súper interesante, adolescencia conectada, o sea, ¿vale? ¿Cómo se vive la adolescencia con redes sociales y con internet?
Eso.
Desde el punto de vista de padres, pero también desde su punto de vista, porque vamos a tener a adolescentes en la sala. En la sala. Y ayer puso, bueno, lo he visto esta mañana, María Zavala de Womanish, que estaba leyendo el chat y me despistaba. Que viene María Zavala con sus e-kids, con sus teens.
E-kids suena muy tecnológico con relojes ahí. E-kids. Fusión.
Recojad la cocina.
Sincronicemos relojes. Tenéis 30 minutos para jugar con la tablet.
Pues precisamente no sé cuál era de los, creo que tiene 3, María. Bueno, pues al pequeño, creo que era el pequeño. Le escuché hablar el año pasado en estas jornadas que organizó María, Dadjit Summit, sobre ciudadanía digital. Y oye, ojito cómo hablaba el muchacho.
Yo quiero hacer spoiler de este Fundación Telefónica. La hija de Nuria, ¿cuántos años tenía? ¿12, 13?
12. Olivia.
Y trabaja haciendo algo de periodismo. Trabaja, o sea, recuerdo las palabras de me tengo que ir rápido, que mi hija trabaja, y yo miré a los lados y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está tu hija? Y me dijo, es esta de aquí, la pequeña. Y digo, ¡ah! Esta es la que trabaja.
Esta semana trabaja en una revista cultural.
Ahí lo dejo. Si queréis saber más, venid a Fundación.
Ahí está. Y además es que me interesa muchísimo. Vamos a tener a Eulalia Alemani, que es la directora técnica de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción y que es experta, tiene 20 años de experiencia en proyectos educativos, sociales y preventivos. Y bueno, pues está muy acostumbrada a este momento en el que nos encontramos los padres de adolescencia versus redes sociales, versus, no versus como tal, sino esto está así, o sea, es decir, ellos crecen, están creciendo con las redes sociales, están viviendo esta etapa que de por sí es súper intensa, ¿no? Es muy intensa la adolescencia, muy intensa, para bien y para mal, para todos muy intenso. Y encima con redes sociales. Entonces es como, vamos a entrar un poquito aquí en este programa, en este espacio Madrefera, para poner un poco, sacar algunas conclusiones. No vamos a ser, ya sabéis que somos lo que somos, damos lo que damos. Entonces vamos a sacar las conclusiones que podamos, cuanto más prácticas y más positivas mejor, para no salir de allí deprimidos, sino optimista, porque es una etapa que tiene muchas posibilidades, y por eso me interesa también mucho el testimonio de Olivia, que es la hija de Nuria Pérez, que ya conocéis, maravillosa comunicadora, y el testimonio de Olivia es muy interesante porque precisamente nos va a dar ese enfoque, ¿no? Ese, oye, perdonad, estamos aquí. O sea, no habléis de nosotros sin que no estemos, no habléis de nosotros como si fuéramos Pokémons, ¿sabes? Somos personas y con nuestras contradicciones, igual que las tenemos los que ya hemos pasado por esa etapa, porque sigues evolucionando. O sea, que me parece que es un programa que puede aportar muchas frases interesantes, muchos conceptos interesantes, y por supuesto, de la mano de Eulalia, pues es muy importante tener en cuenta los riesgos también, hay que hablarlo, ¿no? Y los límites, y qué pasa y qué puede pasar, pero sin perder de vista que es una etapa maravillosa y que nos podemos divertir mucho, ¿no? Y para eso tenemos también a Nuria y a Olivia. Ya podéis tener las entradas, os comparto, no sé si lo has puesto tú, pero os comparto el link. Ahí está, lo tenéis en el chat. Dice Uti que si no pasa nada grave, allí estarán. Bien. Y Isabel, la madre del pollo, también viene. Oye, pero te tienes que traer a tu muchacho. Es lo que le toca, ¿no?
Muchacho pequeño.
Bueno, su hijo.
Ah, vale.
Que está ya ahí. Es decir, este programa nos interesa a todos, porque ya todos pasamos por eso. Incluso aunque ya lo hayamos pasado, habrá quien diga, pues yo ya estoy, yo ya, con los brazos así puestos. Bueno, pero es muy interesante y seguro que te viene bien. Y nos puedes dar tu punto de vista, porque ya sabéis que al público nos gusta preguntarles, nos gusta que aporten. Así que si que tenéis algún testimonio ahí de decir, os voy a cambiar la vida, chicos, levantaos a las 5 de la mañana, pues venís al programa y nos lo decís, ¿eh? Oh, dice Mami Futura que ella ya tiene la suya. Dice que la ha comprado, pero no hace falta comprarlas, que son gratuitas. Sí, Sana, sí. Espero que no hayas comprado.
Se ha comprado, alguien te ha hecho ahí.
No, pueden reservar, son gratuitas. Y además también hay taller paralelo durante la charla para niños. Para los niños que no se quieran quedar a la charla, yo recomiendo que en esta ocasión se queden con nosotros los que sean un poquito más mayorcitos y les interese el tema. Pues no sé, a partir de los 11, 12 años yo creo que está ya ahí, ¿no? Me parece a mí que puede ser una edad interesante. Y antes, todos los que antes digan, paso de esto, mamá, pues al taller. Con lo que siempre se, el último que hicimos se lo pasaron fenomenal, ¿eh? Vinieron siempre, siempre flipadísimos.
Y siempre. Yo luego pregunto a tus peques a ver que me cuenten para dar envidia.
Pues yo creo que de todos los que han hecho, el último que hicieron fue el que más les ha gustado, porque vinieron emocionadísimos y estuvieron hablando de ello, de esto que ya dices, vale, ya me lo has contado 12 veces. Por favor. Bueno, vamos con el caso es que yo me iba. Que María ayer compartió, María Zabala, digo, Manis, compartió ayer un artículo que para mí María Zabala es referente, ¿no? Entonces, estas son las cosas que me molan de las redes sociales. Tú sigues a alguien que te gusta mucho lo que dice y cuando comparte algo también le aporta esa referencia ahí de, esto me gusta. Y compartió un artículo del País de mamás de papas, que ya sabéis esta sección que tienen dedicados a los contenidos sobre padres y madres, donde también están nuestros amigos y compañeros Pacadriana, están ahí también escribiendo. Bueno, pues escriben en este caso Carolina García, que por cierto la voy a ver la semana que viene en la mesa de salud sin bulos, así que Carolina, no sé si nos escuchas, pero la semana que viene nos saludamos. Pues recoge 6 creencias sin base científica sobre el uso de la tecnología en niños. Me encanta el título, ya está, ya me han enganchado. En este caso, lo que se recoge aquí es un informe que he puesto el link en la descripción del chat, del programa, porque el informe es interesantísimo. ¿vale? Os lo podéis descargar, es gratuito y es un PDF, nada, son 90 páginas, se lee enseguida, que ha publicado el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿vale? Se llama Lectura Digital en la Primera Infancia, dossier Cerlec. Entonces, en este dossier, donde participan muchos autores, expertos, educadores, investigadores, bueno, pues el primer artículo es de Catherine Lecuyer, que conocemos mucho, es la autora de libros Educar en el asombro, Educar en la realidad, muy recomendable. Además, si tenéis la ocasión de verla en directo, transmite mucha paz, porque habla así muy despacito y muy... te deja como, ay, quiero más, como un efecto sedante, me gusta. Bueno, pues esta mujer escribe un artículo que se llama El uso de las tecnologías digitales en la primera infancia, entre eslóganes y recomendaciones pediátricas. Y precisamente este artículo es el que nos ha resumido Carolina García en este artículo en El País, ¿vale? Y es el que os he traído yo, donde nos trae 6 mitos sobre el uso de la tecnología en niños. ¿Vale? Lecuyer rebate estos mitos sobre el uso y explica cada mito tanto en el artículo, o sea, en el estudio que os he citado, tenéis todo completo, lo podéis leer con atención, este fin de semana os lo empolláis, porque además es súper interesante y como tiene diferentes autores, tratan diferentes puntos. Pero en este caso, ella nos trae los 6 mitos que considera que tiene que un poco desmontar. El primero es que para educar en el uso responsable de las tecnologías es preciso introducirlas en la primera infancia. Ante una pantalla, explica Lecuyer, el locus o lugar de control del niño pequeño es externo, no interno, pues lo que ocurre no es atención sostenible, sino fascinación ante estímulos frecuentes e intermitentes. Por tanto, no tiene sentido, nos dice Catherine, no tiene sentido introducir la tecnología en la vida de un niño que aún no tiene consolidadas las funciones ejecutivas, por lo que requerirle control podría ser algo parecido a pedirle que beba de una boca de incendio sin salpicarse, según incide la experta. En este sentido, sería lo equivalente a esperar a que haga algo que es imposible, traicionando el sentido mismo de la libertad. Tiene fondo, o sea, ¿no? Sí. es también profundo, ¿no? Pero es verdad que cada vez lo oímos más de que cuanto antes introduzcamos las nuevas tecnologías en la infancia, mejor, ¿no? Bueno, pues este es el mito que viene que Catherine desmonta, ya os digo, más profundamente lo tenéis en el estudio, ¿vale? Que os hemos compartido también en el chat. Satura el audio, señor Sune. Bueno, ya sí.
Le bajaremos, gracias. No me di cuenta de eso. Aquí suena bien.
Catherine no es muy amiga de las nuevas tecnologías en la infancia, ¿no? No. Nos dice 9 meses y un día después. Exactamente. Bueno, el segundo. A ver, que me voy yo del texto. Espera, ¿dónde estaba? Aquí. El segundo mito que quiere desmontar Catherine es que por ser nativos digitales, ya sabéis ese término tanto se habla, nuestros hijos tienen más facilidad para relacionarse en el mundo digital. Y esto ya lo hemos hablado. De hecho, el libro Nativos Digitales viene a desmontar precisamente esa creencia. Este libro de Huicho y de Susana Luna, ¿no? Que tuvimos en el primero, ¿fue?
Sí, primero.
Espacio en la esfera, ¿verdad? Sí. Donde venía, o sea, siempre se dice, no, nuestros niños han nacido ya con las redes sociales y con las nuevas tecnologías. Y por el hecho de haber nacido en esta época, ya la saben manejar. No os preocupéis, que ya ellos vienen con el sistema operativo incluido. No es verdad.
Es que en el fondo no tiene sentido, ¿no? Es como...
Claro, otra cosa es que, como nos decía María Zavala la semana pasada, el término nativo digital describe a aquella persona que ha nacido en la era digital, pero incluye necesariamente esas habilidades, claro, ¿no? Para manejarse en este entorno que yo creo que como cualquier otro entorno necesita de un aprendizaje y no te viene solo. Entonces, según esta hipótesis, ¿no? Los primeros tendrían ventajas cognitivas que afectan positivamente a su aprendizaje. Es decir, que si esta idea de que el nativo digital, por haber nacido junto a las redes sociales, se manejase mejor, o sea, vendría por el hecho de haber nacido ahora, cuando se demuestra que no. O sea, que no es cierto. Entonces, ella desarrolla en este caso este punto y dice que si bien reconoce que los jóvenes demuestran una gran familiaridad y agilidad técnica con las tecnologías, hay estudios realizados sobre la generación Google, publicada en 2011 por un grupo de académicos, que consideran que nuestros jóvenes también dependen demasiado de los motores de búsqueda y carecen de las competencias críticas y analíticas para poder entender el valor y la originalidad de la información en la web. El informe concluye que la llamada generación Google no alcanza el nivel de alfabetización digital que se le atribuye. Porque una cosa es que sepamos manejarnos en los buscadores y otra muy diferente que entendamos a qué obedece esa colocación, cómo llegan ahí esas noticias, cuáles son las que se posicionan mejor, o sea, quiénes son los que están ahí posicionados.
Que no es lo mismo que te salga la búsqueda Foro Coches, ¿no? Que te salga Naucas, ¿no? Tú eliges el link.
No, o sea, no todo es saber buscarlo, sino, o sea, sino saber exactamente qué es lo que te da ahí, entender lo que te están dando los buscadores, entender que los buscadores, cómo funcionan.
Pero eso hasta en adultos, ¿eh? O sea, yo ahora tengo, yo estoy en ese nivel con mis padres, y mi padre más o menos controla. Yo a veces he tenido que decir, machu, ¿qué fas? ¿Qué haces? ¿Qué dónde te has metido? Que es que ya se ve con el entorno, y que es que hay gente que no lo disimula, y esos colorines, esas publicidades, esos banners ahí que te atacan.
A ver, es complejo, es verdad, a todos nos ha pasado al principio cuando empezamos con internet que nos llenábamos el navegador con barritas, ¿te acuerdas? Que nos teníamos todos un montón de barritas que se nos salían de por defecto de buscadores que luego nos llenaban todo de publicidad. Todos hemos pasado por ahí. Hay sí, que ir evolucionando. Lo que no debemos hacer, porque es peligroso, es dar por hecho que nuestros jóvenes ya vienen con el filtro puesto de... Es como en Matrix, ¿no? Ya sé pilotar un helicóptero, ¿no? Por nacer en los años 90, ya claro, nuestros chicos, o sea, saben perfectamente cómo funcionan los buscadores. No es verdad. Así que eso es una labor que tenemos que acompañarles nosotros y ser conscientes de que hay que hacerla. El tercer mito es que es clave que haya un acceso universal a la tecnología. Durante mucho tiempo, el argumento de la brecha digital ha servido de sustento para fundamentar decisiones sociales, políticas y educativas a favor de un acceso universal a la tecnología, tanto en países en desarrollo como en colectivos socioeconómicamente desfavorecidos. Se daba por hecho que el acceso a Internet reduciría la brecha social entre los estudiantes. Sin embargo, Lecuyer cita estudios que indican que, si bien es cierto que el acceso a la tecnología es menor en las familias desfavorecidas, estas tienen un consumo más abusivo de la misma. Por ejemplo, un informe realizado por la Kaiser Family Foundation indica que en esos colectivos, aunque tienen menos acceso a la tecnología, la acaban usando más, 13 horas diarias, que el resto de los alumnos, unas 8 horas diarias. Por lo tanto, según la autora, el acceso a la tecnología no reduciría, sino al contrario, podría contribuir a aumentar la brecha socioeconómica. Por lo tanto, podemos hablar de una nueva brecha que existiría entre, por un lado, las familias que son conscientes de la necesidad de limitar el tiempo de uso de las nuevas tecnologías y capaces de hacerlo, y por otro lado, las que no.
13 horas diarias.
13 horas diarias.
Ojos en sangre. 13 horas diarias.
Sí, señor. Me parece interesantísimo este punto. Y es verdad que ahora mismo hay un... Se crea esa distancia, a veces insalvable, a veces no, pero que muchas veces sí que la tratamos aquí en el podcast, ¿no? De el todo a favor o todo en contra. No, hay que intentar encontrar el equilibrio, y en esa es nuestra, ahí es donde estamos nosotros, ¿no? En ese empeño, en que hay que intentar encontrar el punto idóneo para cada familia también, y para cada niño, y que no todos los niños reaccionen igual.
A ver, la proporción menos favorecido, más horas, puede tener cierto sentido, ¿no? Pues si tienes menos cosas, pues bueno, tienes ahí una pantalla que tienes un mundo ahí. Entonces, bueno, pues echas horas. Pero vamos, ha sido comentario cuñado, pero vamos, que se...
¡El comentario del cuñado!
Pero que puede tener lógica.
Bueno, es como los estudios que sobre todo en Estados Unidos, donde hablando de otro tema, pero hablando sobre alimentación no saludable, las familias más desfavorecidas, socioeconómicamente hablando, comen muchísimo más, tienen muchísima más obesidad. Es decir, no parece contradictorio, sí, ¿no? Porque parece como que comen más, gastan más dinero en la compra, pero no es verdad. Lo que es más barato, claro, es la alimentación ultraprocesada y los alimentos insalubres, por así llamarlos, ¿no? Vamos para entendernos todos, sí, sí, frente a los alimentos frescos, que están muchísimo, tienen un precio más elevado y además, no solo por el precio, sino por la distancia donde están colocados. Había un documental en La 2 maravilloso, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que hablaba de la importancia de dónde están colocados las tiendas donde se vende fruta fresca y alimentos frescos, uh-huh, y que en barrios desfavorecidos no existen.
No hay,
porque como, bueno, es como una dinámica, ¿no?, que se genera y donde no hay esa capacidad de adquisición, esos comercios no llegan y claro, es un círculo vicioso. Bueno, muy interesante ese punto. Mito 4. La lectoescritura digital da mejores o iguales resultados que la lectoescritura en papel. La escritura a mano es clave para el aprendizaje de la lectura. Nos dice Lecuyer, que cita estudios que confirman que los movimientos específicos realizados en la escritura a mano permiten reconocer visualmente las letras mejor que haciéndolo en el teclado. Así como otros demuestran que la comprensión es mejor en el soporte papel. Aunque, dice Lecuyer, hay un estudio de 2019 que contradice esos resultados. Así que el debate sobre la cuestión del formato de la comprensión lectora sigue abierto. Esto me encanta porque va evolucionando. Y seguramente mañana saldrá otro estudio que no... Te toca un cable. Perdón, lo siento, he sido yo. Mito 5. O sea, seguimos. La tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se usa. Esto lo hablamos mucho.
Claro.
Es una frase muy usada.
Exacto.
Marshall McLuhan, que es un teórico de la comunicación conocidísimo, dijo que la postura de la neutralidad respecto a la tecnología es la del adormecido idiota tecnológico. Nos guste o no, dice la autora, la tecnología tiene efectos que no podemos obviar sobre el aprendizaje de nuestros hijos y alumnos. La tecnología no puede ser neutra en la infancia porque se trata de una etapa delicada durante la cual el niño está en un momento crítico de su desarrollo. Así pues, su uso tendrá sus efectos y sus riesgos al margen de lo que pretendamos conseguir con ella. Una de las razones que cita la autora es lo conocido en la literatura pediátrica como el efecto desplazamiento. ¿Qué significa? Esto es muy interesante. ¿Qué significa? Que mientras un niño está delante de una pantalla, está perdiéndose otras actividades que contribuyen a su buen desarrollo, como la interacción de calidad con su principal cuidador, el juego creativo o la lectura. Yo os recomiendo que os descarguéis el informe. No sé si alguien estaba pidiendo el link, pero no sé si te pedían el link del artículo o del informe. Lo voy a volver a poner en el chat para que si queréis descargaros este informe, es interesantísimo, lo podáis hacer. Luego, aparte del artículo de Catherine Lecuyer, hay muchos más y cada uno, o sea, por ejemplo, he visto alguno que eran bastante más posicionado a favor. O sea, hay distintos puntos de vista. ¿Vale? Es una reflexión sobre lo que estamos viviendo ahora mismo con la lectura y el libro y la infancia. Así que da mucho de sí. Estaba echando así un vistazo al chat, entra Aquiles y dice que ya es Team Catherine. A ver, esto tampoco creo que sea cuestión de hacernos de ponernos de un lado en el otro, sino de pensar, ¿no?, y de reflexionar y de ver. Porque esto es muy complicado y tiene muchísimos factores y muchísimos condicionantes y no es tan sencillo como decir... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha ido? Sí, pero sigo. Yo sigo. Ya reconozco los clics.
Sí, exacto.
Bueno, el siguiente mito que nos trae Catherine Lecuyer es que la tecnología está aquí para quedarse, de modo que es inútil retrasar su introducción. Otra frase que se usa mucho como para decir, bueno, ya, o sea, esto es irreversible, hay que aceptarlo y dejarnos hacer, ¿no? Como se podría traducir. En realidad, si existe algo que no está aquí para quedarse, explica Lecuyer, es precisamente la tecnología. Según la experta, sabemos que los dispositivos tecnológicos que usamos a diario tienen un ciclo de vida cada vez más corto debido a la obsolescencia tecnológica. Marta Samamed, tenemos ese mundo de la obsolescencia programada ahí pendiente. La obsolescencia tecnológica relacionada con los cambios acelerados. Es verdad que cada vez duran menos los dispositivos que utilizamos, y no solo los dispositivos, sino los programas. ¿Cuántas veces tenemos que instalar actualizaciones en nuestros teléfonos?
Mira, no me hables de eso. Y una cosa, os digo, los seguros de los electrodomésticos, no voy a entrar ahí, pero ya me he pasado hace muchos años y compré electrodomésticos, y es terminar el seguro y viene la fiesta. ¿Vaya? El seguro está calculado en la obsolescencia.
Pues eso lo sabrá Eduardo. Seguro. ¡Eduardo! Cuéntanos. No, pero que se ha ido, no se ha ido, hemos vuelto. Es que están diciendo aquí que si.
Se han estancado.
Si nos ha troleado el vecino, no. El vecino ya nada. Pinterest dura mucho, es verdad. Sune se fue y ha vuelto. Bueno, estamos. Ya ha entrado un papá Montessori. Hola, Carlos, buenos días. No me echéis a mí la culpa, pero es el vecino de Mónica. No ha pasado. Son cosas de la obsolescencia tecnológica. Lo de la garantía es así totalmente, dice papá Montessori.
Sí, en serio. Yo compré electrodomésticos el mismo día. El mismo día se terminaron la esto. Y a las 2 semanas se rompieron todos. Y dije, a ver, yo veo un patrón aquí clarísimo.
Patrón.
¿Te manda patrón? ¿Te manda marinero?
Bueno, que sigo, que voy. La obsolescencia tecnológica. Vale. Esto lleva al comprador a tener el deseo de algo más nuevo, mejor y antes de lo que es necesario. Es como los. Claro, tú tienes un teléfono, te has comprado un teléfono que te ha costado un riñón, has vendido 3 hijos para comprarte el teléfono. Y cuando no, o sea, no lleva ni un año con el teléfono y ya sale el siguiente.
Yo soy muy fan, lo siento por el pequeño troleo a estos gente que se compra esos móviles cada año. Pero ese autoconvencimiento que se hacen de no, pero me compro cada año uno, pero yo lo vendo y en el fondo ayudo. Y te dices, muy bien, que sí, que quieres un móvil nuevo cada año.
Sí, no pasa nada.
No pasa nada, pero me hace gracia la excusa.
Pero, o sea, yo soy de las personas, no me los compro porque no lo puedo comprar, pero yo soy de las que veo el anuncio de ya está el 10, el 11, el 12, y el 13 y el 14, y es como, ¡hala! ¡Yo lo quiero! Normal, porque es un impulso natural, ¿no? Es decir, a mí que me gustan estos cacharros, me encantan, pues cuando los veo es como, ¡hala! ¡Por la mejor cámara revolucionada del mercado! Las mejores fotos, todo.
Exacto.
Pero claro, tú lo tienes y te dura poquísimo el disfrute, porque a los meses ya están anunciándote el siguiente y es como, déjame.
¿Os creéis que no tengo envidia de todos los que hacéis fotos increíbles? Y digo, ¿y cómo lo hacéis? Y dice, no, el móvil ahora salen así. Y yo con mi patata de 2014, formateando cada mesa y aguantando. Marcas de teléfonos,
La obsolescencia psicológica, nos dice Marta.
La obsolescencia psicológica.
Sí. Acaba
de inventar. Voy a estar todo el día
pensando. El tema de la obsolescencia, y que es algo externo, pero nos ha traído también condicionantes muy internos y muy, 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 muy humanos, ¿no? Nos están pasando cosas debido
al
tema de obsolescencia que antes no pasaba.
Déjame analizar esto, todavía estoy en shock. Obsolescencia psicológica. ¿Quiere decir que a lo mejor algo no está estropeado, pero nosotros ya a la mínimo fallo, en lugar de repararlo, es como, no, claro, esto es obsolescencia, tengo que comprarme otro?
Pero no solo relacionado con los cacharros, en general, en la vida. Ya hemos introducido la obsolescencia en nuestra vida. Ya hablaremos, cuando venga Marta, lo tratamos.
Pero necesitamos 5 horas para hablar con esto.
Bueno, ya sabes, Marta y yo.
Con Marta.
No, pero es un tema interesantísimo porque de cara a nuestros hijos están creciendo con eso.
Que venga al Fundación y hacemos una previa en el bar, porque esto necesita charla profunda.
Bueno, ojo, que es que el próximo, después del 27 de abril, el siguiente será en junio, el 8 de junio, ya os aviso. ¿Y qué pasa del 8 de junio? Bueno, el 5 de junio es el Día del Mundial del Medio Ambiente y el 8 de junio es el Día de los Océanos. O sea, ¿y sabéis sobre qué vamos a hablar en el espacio Madresfera? Pues sobre medio ambiente relacionado con proyectos tecnológicos para solucionar un poquito, para darnos esperanza, por supuesto. Tiene que ir relacionado con ese día. Así que ya os daremos más información, pero...
Oye, nos... ¿Catherine Lecuyer está en el chat?
No, no puede ser.
No sé. ¿O alguien ¿dónde? Se ha puesto... ¿Alguien se ha puesto el nombre? Está...
No, estaba Caterina Ortiz, ¿no?
Bueno, Caterina Lecuyer, os estoy escuchando.
¡Ay, sí! ¡Que nos está escuchando de Camino a Pontevedra! ¡Un abrazo!
¡Jolín!
¡Un aplauso a Caterina!
Me queda nuestro Leo, ¿no? Nadie se ha puesto el nombre.
Caterina, somos muy fans tuyo. Tienes que venir un día al podcast. Ya está, ya te lo digo.
Invitación al aire.
Te lo dejo de Camino a Pontevedra, nos escuchas y ya hacemos un día para el podcast grabado, porque contigo tenemos que hablar muchas horas. ¡Oh, qué grande!
Mira cosas que pasan en directo.
¡Ah, ¡oh, qué fantástico! Me encanta este momento. Digo yo que sé, y al menos se parece. Un aplauso. Bueno, que estábamos terminando ya con tu artículo. Ahora ya me entra presión.
Claro, ya no puedo.
Ahora ya... Corta las tonterías, Sune. Las tonterías es Sune, ¿eh? Cuidado. Bueno, que terminando el último mito, nos está hablando de la obsolescencia. Si miramos atrás, nos daremos cuenta de que no hay nada más efímero que una innovación tecnológica, por lo menos las que vamos viendo en los últimos años. Desde, por ejemplo, el VHS, esto los millennials, las amigas que tenemos en el chat y amigos, a lo mejor hay alguno que no lo ha visto, ¿eh? Por ejemplo, ¿con dónde está el VHS y todo cómo ha evolucionado? Y fijaos en cómo los tramos entre un cambio y otro cada vez son más cortos y ya se van, además se van simultaneando, se van pisando, lo que genera en nosotros esa ansiedad. ¿Ansiedad?
Sí, oye, ansiedad. Y hay un efecto muy extraño. O sea, no hace tanto del VHS, ¿sabes? En teoría, la gran población de nuestra edad deberíamos de conservar alguno. Pues no hay rastro. O sea, me encuentro gente de... Tengo un VHS, lo tengo que pasar digital y no hay manera de hacerlo. Es muy difícil encontrar a quien te puede pasar un VHS a digital. Porque
pero
todo el mundo...
Ya no solo VHS.
Los hemos eliminado.
Las cintas de casete. Y
no hace tanto.
Yo ya te digo más. Subo la apuesta a los CDs.
Claro, exacto. Y no hace tanto, pero enseguida hemos hecho nosotros la obsolescencia psicológica, ¿no? De, esto ya no, pues al punto verde o donde quiera que vaya.
Sí, sí, o sea, ya leer CDs y ver pelis en CD ya es como, yo no tengo reproductor de Blu-ray, por ejemplo.
Siempre digo la misma anécdota, pero me encanta cuando fuimos al curso de locución de aquel señor tan mayor, Carlos, y nos dio un CD que solamente era un tic, ¿no? Una marca de sonido para locutar bien. Y todo lo de la sala con el CD en la mano, en plan, nos iremos al coche a practicar, porque es que ya no tenemos donde leerlo.
Sí, es así. Esto va de una manera y genera, como bien dice... ¡Ay, qué emoción tener a Caterine en el chat! ¡Por favor, Caterine! Ha dicho que viene, ¿eh? Ha dicho que encantada que viene. ¡Ah, qué bien! Bueno, que dice que todo ha ido surgiendo muy deprisa, efectivamente. El uso o mal uso de la tecnología es un tema de salud pública, prosigue. Por lo que la actitud lógica debe ser la prudencia y la precaución. Es decir, no porque esté aquí y sepamos que es natural y que es lo que hay... Nos lo tenemos que tomar como una cosa, bueno, pues venga, pues no vamos a tomar ninguna medida de precaución, ¿no? O vamos a ver cómo tenemos que afrontarlo, ¿no? Que eso quizás es la manera de entender esto, ¿no? De que tiene sus efectos y sus consecuencias y hay que analizarlo y ver cómo lo afrontamos. No sería razonable exigir la prueba del daño mientras se está experimentando con el niño. La prueba siempre llegará tarde, cuando el posible daño esté hecho y cuando ya surjan nuevas innovaciones que sustituyan a las anteriores y cuyos efectos tardarán también años en probarse, añade. Concluye Catherine diciendo: es clave que las decisiones de los padres y de los otros educadores en este ámbito estén informadas por las recomendaciones pediátricas y por la aplicación del perenne principio de precaución. Es clave que esa información se divulgue correctamente y que las empresas tecnológicas no contribuyan a la difusión de eslóganes tecnológicos que puedan distorsionar la efectividad de la mediación parental.
¿Cómo te has quedado?
¿Cómo os habéis quedado? Pues es que me parece muy sensato. Por mucho que seamos muy proclives a la tecnología, a nosotros nos encanta la tecnología y somos a favor siempre, a favor. Pero es verdad que estamos rodeados siempre de mensajes que hay que analizar. Esto a mí es lo que más me gusta de este tema, ¿no? De cómo analizarlo todo con sentido crítico.
Hay una cosa que me da tremendamente rabia, es que ahora los muñecos te dicen: y si quieres seguir más las aventuras, descárgate la aplicación. Y digo, no, a ver, no. He comprado un muñeco físico y el muñeco le está diciendo a mi hijo que se vaya a por más aventuras a la tablet. No, me niego. Porque bueno, yo he comprado algo físico para que no se vaya a la tecnología.
Ya, pero ahora ya hasta te compras la barra de pan y ya te viene con: ¡métete en la página!
Pero si pasa, quieres ver la barra en 3D, no, quiero comerme la barra. No quiero verla.
Oye, que son las 8, que nos está avisando Eduardo del Hierro. Por favor, con la canción.
Buenos días, madre espera, va a terminar. Y los cafés han acabado.
Este podcast tiene obsolescencia programada. A partir de las 8 hay que ir chapando.
Sí. Afortunadamente, también te diría, ya sabéis que aquí no tenemos límite, podemos seguir.
Menos mal que los del Club de las 5 llevan ya 3 horas en activo.
¡El Club de las 5 de la mañana!
Bienvenidos al Club de las 5. Ahora a tomarse el cuarto café. Porque si no, no aguantamos.
¡Al libro del Club de las 5! Oye, sí, que yo no digo que no lo compréis. Yo no voy a hacer aquí, vamos.
No, en serio, hay gente que dice que está muy bien, que motiva y tal. Supongo que también el que se levanta a las 5 necesita esa motivación de decir: no estoy solo.
Si lo llevo diciendo un montón de años, 800 temporadas, que os levantéis pronto, que se aprovecha más el día. Luego ya, si son las 5, son las 4 o las 6.
Pero me gusta tu estudio de mercado de a ver qué se vende en el tren, ¿no?
Ojo,
es un buen estudio.
Hombre, interesantísimo.
En marketing, totalmente.
A mí me sirve.
Sí, sí.
Me sirve muchísimo para ver lo que se vende. Y luego yo ya saco mis propias conclusiones.
Oh, qué bonito de Papá Montessori. El podcast se acaba, pero no queda obsoleto. Los programas de hace 8 temporadas siguen plenamente vigentes.
Oh, qué bonito. Algunos no, pero la mayoría sí.
Sin menospreciar a los de Rocío, que son de actualidad, de agenda. Esos son un poquito...
Pero y lo bien que nos lo pasamos en los de Rocío.
Son muy guays. Sí, sí.
Eso es así. Bueno, que nosotros nos vamos, que ha sido un placer. Descansad mucho el fin de semana. No sé si nos dará tiempo o no para alguna sorpresilla por aquí, por las redes, pero bueno, ahí lo dejo. Ya veremos si se puede o no publicar cosas. Nosotros volvemos el lunes a las 7:15 de la mañana y venimos con invitado porque nos traemos a Víctor Arufe, que es un profe gallego y ya... Yo ya me voy preparando el acento porque se me pega muchísimo. que es, soy de esas personas que se les pega el acento así y da mucho asquito. Pero es que además hablé ayer, antes de ayer, un poquito con él por Skype y ya en cuanto terminé fue ¡oh! ¡Madre mía! ¡Se me ha pegado! Es muy Elvira Fernández también, así. Bueno, pues vamos a hablar con Víctor Arufe, que tenía muchas ganas de hablar con él y ya hemos conseguido por fin traerle al podcast en directo. Así que ya veréis qué bien, porque tiene además mucho contenido, libro, temas de crianza, de educación. Así que nada, el lunes a las 7 y cuarto nos escuchamos. Pasad un fin de semana maravilloso, os queremos mucho. Descargad las entradas para el espacio Madrefera y recordad que tenemos ahí un montón de cosas ahí, ¿eh?
Un montón. Skype te ha troleado los últimos 10 segundos, pero bien.
¡Ah!
Que nos vamos.
Venga. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!